Ahora tenemos la, casi nos falta esta ponencia y una más. ¿Quién nos presenta en esta ponencia? Mercedes Vázquez, que es la presidenta de la sección penal de AMAFI y también la secretaria de la Junta de Gobierno de AMAFI. Gracias, Mercedes. Y, bueno, Mercedes es licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña, en febrero del año 1996 terminó, máster de emprendedores en la Universidad Rey Juan Carlos y, por hacerlo abreviado, es abogado ejerciente desde el año 1996 hasta la actualidad, profesora de práctica procesal penal del Colegio de Abogados de Madrid, directora de cursos de delitos informáticos, los ciberdelitos, directora del curso de delitos contra el patrimonio, estudio de los delitos de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, delitos contra la libertad sexual, delitos societarios y manipulaciones contables, técnicas de interrogatorio, reforma. Bueno, ya no os cuento más porque es que, pues bueno, ya está, que es muy lista. Así que aquí dejamos y dejo que nuestra querida Mercedes pueda presentar a la ponente, superponente, y a nuestra Cristina Regalado como articulista. Gracias por estar aquí, gracias de nuevo por vuestra paciencia en los últimos minutos que vamos a toda velocidad. Gracias.
Pues muchas gracias por estar aquí, sobre todo por las horas que son y vuestra fuerza de voluntad. Vamos ahora a presentar una ponencia sobre los riesgos penales en relación con el derecho sucesorio, y tenemos a una gran compañera y amiga para mí desde hace muchos años, Raquel Vega Suso, a la que conocí haciendo guardias de detenidos. Yo soy Vázquez, ella Vega, y eso nos unió, ¿no? A partir de ahí llevamos 30 años de ejercicio, pues con mucha compenetración entre las dos, porque cada vez que tenemos un problema nos llamamos. A veces son semanas donde hablamos 500 veces para confrontar ideas, opiniones y ayudarnos. ¿Qué deciros de Raquel? Bueno, pues Raquel es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III, es miembro colegiada del Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1998, también pertenece al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, es mediadora. Pertenece al turno de oficio de ambos colegios de abogados, da clases conmigo en el Colegio de Abogados de Madrid, es profesora de Derecho Procesal y ha realizado muchísima formación que, si os la digo, bueno, tengo 20 folios. Tiene su propio despacho profesional, donde lleva materia civil y prioritariamente penal, y hoy nos va a explicar muy rápido, porque le vamos a dejar, en vez de 30 minutos, 15, y ya le paso el cartelillo amarillo para que termine, pues nos va a explicar todos esos riesgos penales. Y tenemos como articulista a nuestra embarazadísima compañera Cristina Regalado, que está guapísima, que es una letrada. Una letrada a todo tren. Lleva derecho de familia, sucesiones, penal, derecho internacional de familia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Es políglota, habla inglés, habla francés, habla castellano. Ha estado 10 años trabajando entre Londres y Bruselas y pertenece a la Asociación Española de Abogados de Familia, AEAFA, a nuestro AMAFI, y es vocal de la Asociación Ahora Abogacía. Además, y a pesar de que este va a ser su tercer hijo, tiene un despacho de abogados con 8 letrados a su cargo, o sea, es una supervaliente, y es directora jurídica y socia fundadora de Admos Abogados. Y ella nos va a hacer el artículo sobre la ponencia de hoy. Nada más, como no tenemos tiempo, damos paso a Raquel, que empiece con su ponencia. Y muchas gracias.
Pues hola a todos, me encanta estar aquí con todos vosotros, aunque sea corriendo tarde y supongo que estaréis todos deseando terminar. Bueno, primero quiero agradecer a Mercedes, que efectivamente nos une una amistad larga e intensa, y bueno, pues la quiero agradecer las palabras que ha tenido, y a la asociación AMAFI, pues por permitirme poder comparecer ante vosotros y poder, bueno, aunque sea en 15 minutos, porque me han reducido ya los 30 a 15, bueno, pues intentar explicaros un poquito. Lo que sí me gustaría es que al menos podáis sacar una mínima estructura de lo que son los delitos relacionados con la herencia. Tenía preparada una presentación, el pendrive está fallando y, como además solamente tengo 15 minutos, la voy a ir pasando, pero no la voy a ir siguiendo específicamente, ¿vale? Sino que la voy a ir pasando un poco para yo ver a ver qué reduzco y qué no reduzco y poquito más. Lo primero que tenemos que saber es que el Código Penal no tiene un delito específico de un delito hereditario específico. No hay. Ah, espera. ¿Por qué no se ve?
no se ve.
No sé. Bueno, da igual, pues no hay presentación. Vale, bueno, pues no hay un tipo penal específico para el delito sucesorio, para los delitos relacionados con la herencia, sino que tenemos que acudir al Código Penal, a los distintos tipos penales que nos encontramos en el Código Penal, para, a partir de ellos, encajar o ver si encajan los hechos delictivos que nos traen al despacho, por los que nos preguntan, si encajan en los hechos que nos están relatando. Lo primero que os tengo que decir es que los derechos asociados a la herencia son derechos pluriofensivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no afectan a un único bien jurídico, sino que afectan en algunas ocasiones a muchos de ellos. A la voluntad de libre decisión del causante, a la integridad patrimonial y también a la fe pública y la seguridad jurídica. Os pongo un ejemplo muy rápido. Cuando una persona engaña a otra persona, al causante, para conseguir que, por ejemplo, le ponga a su nombre, haga una donación de las que antes hablábamos que no se deben de hacer según el fiscalista, pues una donación de esas que se hacen en vida para luego no tener que hacerlo en la herencia y así, además de paso, la casa me la ponen a mi nombre y en perjuicio del heredero que va a ir junto conmigo a la herencia. Ese tipo de cosas, si se consiguen con engaño, están afectando, lógicamente, a la libertad que tiene el causante de poder decidir qué quiere hacer con sus bienes, pero también, lógicamente, está afectando a la herencia adyacente, ¿vale? Por lo tanto, un mismo hecho puede estar causando un perjuicio para los dos bienes jurídicos protegidos. Yo he dividido la ponencia en dos fases. Una primera fase, que es la fase de aquellos delitos que se producen inter vivos, que se producen cuando el causante todavía no ha fallecido, y los delitos que se producen con posterioridad, una vez que ya el causante ha fallecido, y estamos hablando, por lo tanto, de los delitos mortis causa. Dentro de los delitos que se producen inter vivos, tenemos que ver tres escenarios. Vamos a diferenciar tres escenarios, o quiero que tengáis claro que hay tres escenarios. El primero es el del consentimiento libre, ¿vale? El segundo escenario es el del consentimiento viciado y, por último, el del consentimiento nulo. Evidentemente, todas las personas partimos de un consentimiento libre. Yo con mis bienes puedo hacer lo que me dé la gana, independientemente de que mis herederos tengan una expectativa de incrementar su patrimonio a través de la herencia mía, a través de lo que yo pueda dejar en una herencia. Pero lo que cierto es que el Código Penal no condena el que yo pueda incluso dilapidar mi fortuna. Otra cosa es que desde el punto de vista civil podamos traer figuras como la colación o traigamos figuras como la reducción por inoficiosidad, pero lo cierto es que eso desde el punto de vista penal no tiene ningún tipo de repercusión. Nosotros nos podemos gastar el dinero y no tenemos que guardar absolutamente nada para nuestros herederos, ¿vale? Hay una frase de un economista que a mí me hace mucha gracia, porque además alguna vez en el despacho la he contado, es que dice que si al morir te sobra dinero es que has hecho mal las cuentas. Y esto qué verdad es, y los que además lleváis sucesiones, me imagino que más de una vez habréis pensado, qué pena que se haya heredado cuando mejor hubiera sido que no hubiese nada de dinero para repartir, ¿vale? Ay, voy muy rápido. En el consentimiento viciado, ¿cuándo se produce? Pues se produce cuando una persona aparentemente está prestando su consentimiento en realizar algún tipo de disposición patrimonial, pero en realidad ese consentimiento está viciado. ¿Y por qué está viciado? Pues puede ser por diversas razones. Una de ellas, normalmente, porque hay un engaño, ¿vale? Porque hay una manipulación de una de las personas, del sujeto activo, que es el que consigue esa disposición patrimonial. Dentro de los delitos que podemos, o que yo he incluido en la ponencia, podemos ver el delito de estafa. He puesto en la diapositiva, que no sé si la veis o no la veis, pero bueno, he puesto estafa sucesoria. En realidad, ya os decía al principio que no hay un delito específico de estafa sucesoria, sino que es el delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, que es el que viene a reconocer que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Un ejemplo que tenemos muy básico de esto, el que os decía antes, el de la donación, que yo convenzo a mi padre para que su casa la ponga a mi nombre, en detrimento de luego mi hermano, pues contándole un engaño como, bueno, es que mi hermano está embargado por Hacienda, luego vamos a pagar más impuestos, es mucho mejor que tú me pongas la casa a mi nombre porque eso va a ser mejor para todos. Aprovecho de la vulnerabilidad de mi padre, aprovecho de la relación existente entre mi padre y yo, y luego la realidad es que en el momento del fallecimiento mi hermano, lógicamente, no ve absolutamente nada. ¿Qué puede ocurrir también en un supuesto de estos? Una persona que está cuidando a una persona mayor, que consigue, o incluso un familiar que está cuidando, que es el cuidador principal de una persona mayor, que consigue embaucar a esa persona, engañarle, crearle una figuración de cómo se está produciendo, pues que por el otro hermano, por ejemplo, no se ocupa de ti, el único que me ocupo de ti soy yo, fíjate que en vez de venir a estar con nosotros se ha marchado de viaje a no sé dónde, todo esto, fíjate, porque a mí además esto me está costando dinero porque no puedo trabajar o porque no me puedo dedicar a otras cosas, y van comiendo, por decirlo de una manera coloquial, van comiendo la moral para que esa persona, por ejemplo, modifique su testamento y haga un testamento en el que, pues, por ejemplo, el tercio de mejora me lo adjudique a mí, ¿vale? O a lo mejor deje simplemente al otro heredero con la legítima estricta. Evidentemente esto supone un engaño, que esa persona, ese causante, si no hubiese recibido toda esa manipulación por parte del sujeto activo, probablemente no hubiese hecho esa modificación, no hubiese hecho esa disposición patrimonial, ¿vale? Y eso es lo que podría ser constitutivo de un delito de estafa. En el artículo 250 tenéis las estafas agravadas, ¿vale? Que tienen que ver cuando hay un abuso de relaciones personales existentes entre el causante y la persona que estafa, cuando se abusa de la vulnerabilidad de esta persona, o también cuando la estafa se recae sobre bienes de primera necesidad, sobre la vivienda o cuando tiene un importe superior a los 50.000 euros. Se aplica una agravación de la pena y se impone más pena. ¿Vale? Vale. Bueno, el segundo delito que podemos ver en estos son las falsificaciones. Os he puesto unos cuantos ejemplos, las falsificaciones de firma, de poderes, de donaciones, de cheques, ¿vale? Que el sujeto activo hace directamente aprovechándose de la vulnerabilidad de esa persona. Tenemos la creación de testamento hológrafo, aunque es verdad que yo creo que el testamento hológrafo se ve en pocas ocasiones, pero bueno, también existiría la posibilidad de falsificarlo a través de esa persona que redacta el testamento, además pone la firma y por lo tanto está evidentemente cambiando la voluntad del testador para hacerlo a su beneficio. La documentación de otras facturas que pudieran estar, facturas, albaranes, pues yo, por ejemplo, puedo llegar y decir, pues he comprado, yo qué sé, pues una cama adaptada que necesita esta persona y paso una factura de 1.000 euros cuando a lo mejor la cama me ha costado 500, ¿vale? Y todo eso son manipulaciones que yo estoy utilizando que luego, lógicamente, van a tener su relación con el caudal hereditario. La inclusión de cláusulas no deseadas en los testamentos, que si bien es cierto que esto se trataría de una falsedad ideológica, que quien la comete en principio es el funcionario, es el notario que ha sido convencido por parte del sujeto activo para hacer esos cambios, introducir esas cláusulas, y en todo caso el sujeto activo podría ser considerado también inductor del delito o cooperador necesario. Y el último supuesto que os pongo en la presentación en la ponencia son cuando fechamos de forma falsa, pues hacemos un documento de reconocimiento de deuda y cuando nos viene bien a la fecha del fallecimiento ponemos la fecha de que ha sido en ese momento por cualquier razón que queramos y lo utilizamos luego después para que en el caudal, a la hora de repartir el caudal hereditario, pues esa parte se me pueda beneficiar. El último delito que vamos a ver en esta parte es el de apropiación indebida, artículo 253 del Código Penal, al que también se le aplican las causas cualificadas agravadas del artículo 250. ¿Cuándo sucede esto? Y además quiero que lo diferenciéis con el delito de estafa. En el delito de apropiación indebida yo he obtenido el bien que sea o he obtenido el dinero que sea de una forma legítima. Esto es muy habitual, que por ejemplo pues uno de los hijos o el cuidador incluso pueda tener poderes de disposición de la cuenta de las personas mayores, pues porque muchas cosas se hacen por internet y obviamente no son capaces, yo tampoco lo soy, pero bueno, no soy tan mayor, poderes para hacer cualquier tipo de disposición patrimonial, este tipo de cosas. Es decir, yo de primeras estoy recibiendo un poder de forma legítima, esa persona me está, por ejemplo, facilitando, me está diciendo, mira, están entrando en mi casa a robar mucha gente, yo tengo aquí unas joyas, hija, llévatelas tú a tu casa, que van a estar más protegidas y yo me llevo las joyas, yo me las estoy llevando de una forma legítima. ¿Cuándo se produce la apropiación indebida? Se produce cuando yo tengo que devolver esas joyas o cuando yo tengo que echar cuenta de esas joyas para hacer las cuentas de la herencia y digo, no, yo no tengo nada, yo no. En el tema que os decía de las cuentas, ¿cuándo se produce un supuesto de apropiación indebida? Pues cuando a mí se me ha permitido tener esa disposición sobre esas cuentas para gestionarlas, para pagar recibos, para pagar gastos, para todo lo que sea necesario, pero yo realmente lo que hago con ese dinero no es el fin para el que a mí se me ha dado el poder o incluso pues saco cantidades de dinero para luego mi uso propio, ¿vale? La diferencia fundamental entre la apropiación indebida y la estafa es que la apropiación indebida, yo obtengo la cosa, yo, ya sea el dinero o ya sea el bien material que sea, de forma lícita, ¿vale? No así con la estafa. La estafa tiene que haber un engaño, tiene que haber una manipulación por parte del sujeto activo que haga cambiar de voluntad al causante en beneficio, obviamente, nuestro, ¿vale? Y pasamos al escenario del consentimiento nulo. ¿Cuándo hay un consentimiento nulo? Pues cuando evidentemente la persona que hace esa disposición patrimonial la hace pero sin saber lo que está haciendo. No tiene capacidad de entender lo que está haciendo por algún tipo de incapacidad natural o lo está haciendo pero no por voluntad propia, sino porque se siente amenazado o coaccionado por el sujeto activo. Y esto, aunque parezca... bueno, yo creo que todos habéis tenido en el despacho gente diciéndoos y contándoos, bueno, pues que mi hermano está manipulando a mi padre o está manipulando a mi madre, la tiene asustada, no le tiene amenazado con no dejarle ver a los nietos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto sin perjuicio de que ya el simple hecho de, por ejemplo, emitir un testamento utilizando violencia, intimidación o fuerza se considera por el Código Civil una causa de nulidad absoluta de ese testamento, pero evidentemente el Código Penal tiene una, ahí sí tiene una importancia, vamos, tiene bastante implicación a la hora de sancionarlo. El delito de amenazas consiste en anunciar un mal futuro a la víctima o a su familiar de tal manera que esa persona, por miedo a eso que le han dicho que va a suceder, pues acepta o admite cambiar el testamento, firmar una donación, entregar una cantidad de dinero o cualquiera de estas cosas, ¿vale? Os he puesto en la presentación, hay algunos, y en la ponencia hay algunos ejemplos para que lo podáis ver. Las coacciones, ¿cuándo se producen las coacciones? Cuando una persona obliga a otra, sin tener razones para ello, sin tener una causa legítima, obliga a otra a hacer algo que esta persona no quiere hacer. ¿Vale? Cuando le obligas, pues por ejemplo, lo que os decía antes, obligas a una persona a cambiar su testamento en beneficio tuyo porque si no lo haces, ten por cuenta que no vas a volver a ver a tus nietos, ¿vale? Esa es una amenaza bastante, bastante habitual, bueno, no tanto, pero sí, nosotros en derecho penal lo vemos de forma habitual, a lo mejor vosotros no tanto. Es que voy tan rápido que... Vale, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es respecto a la... A las coacciones, el Tribunal Supremo permite, para entender que ha existido un supuesto de coacciones, de intimidación, en la intimidación ambiental o psicológica, ¿vale? El Tribunal Supremo determina que la intimidación se produce cuando hay una compulsión moral, ¿vale? Cuando hay un anuncio de un mal inminente grave y que lo suficientemente importante como para crear un temor fundado en esa persona que está al final accediendo a hacer esa disposición patrimonial, aunque inicialmente no quiere, y el Tribunal Supremo, en caso de personas mayores, permite que ese, simplemente con el hecho de poder acreditar que esa intimidación ambiental ha existido, se pueda considerar que el acto de disposición patrimonial debe considerarse nulo, ¿vale? Bueno, una cosa muy importante que os voy a decir, me quedan un montón de cosas, pero bueno, es que no sé si lo habéis escuchado, es la excusa absolutoria. El artículo 268, que creo que sí que es importante. El artículo 268 del Código Penal establece expresamente que están exentos de responsabilidad criminal, es decir, que aunque cometas el hecho delictivo no vas a tener una sanción penal, todas aquellas personas que tienen una relación específica con el causante. El cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y consanguíneos de primer grado, siempre que haya convivencia. ¿Esto qué significa? Pues que si yo tengo un Goya, mi madre tiene un Goya en su pared y mi hermano decide llevárselo a su casa, que podríamos estar hablando de un delito de hurto porque ha entrado con sus llaves a casa, no ha tenido ningún problema, le ha dicho, oye mamá, me voy a ir, quiero coger el cuadro, me lo voy a llevar a mi casa, mi madre dice, oye, no te lo puedes llevar porque es mío, mi hermano se lo lleva a su casa, podríamos estar hablando de un hurto, pero mi hermano no va a tener ningún tipo de sanción penal, porque salvo que se acredite que es la excepción para la aplicación de la excusa absolutoria, salvo que se acredite que ha habido violencia o intimidación o abuso de vulnerabilidad de la víctima, no se está cometiendo ningún hecho delictivo. Se podrá ir a reclamar vía civil la restitución del cuadro o la reparación del daño causado, si es que el cuadro ya no se puede restituir, pero no se va a sancionar de forma penal, ¿vale? Lo importante, por lo tanto, no voy a seguir con el resto, pero lo importante, por lo tanto, en derecho penal es la prueba. Estamos hablando de que tenemos que acreditar si ha habido un consentimiento y si ese consentimiento es válido, es nulo o es anulable, ¿vale? Eso va a depender mucho de la prueba que nosotros podamos aportar a las actuaciones y podamos aportar al juzgado. Claro, el problema de este cual es que en la mayoría de las ocasiones, ya no sé si llevo cinco o más, en la mayoría de las ocasiones, todas estas circunstancias de presión ambiental, de intimidación hacia las personas mayores, hacia las personas vulnerables, se producen en situaciones en las que solamente están presentes la persona que está cometiendo los hechos y el causante. Es muy difícil probarlo. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar todo tipo de pruebas. Yo siempre le digo, tienes conversaciones de WhatsApp, tienes facturas telefónicas que podamos, o se solicitan al juzgado, lógicamente, facturas telefónicas en las que se pueda acreditar que esa persona ha sido bloqueada y que no se le ha permitido tener contacto telefónico. ¿Cuándo se han hecho los testamentos? Si tenías un testamento hecho y de repente se ha cambiado. Si hay disposiciones patrimoniales en un tiempo relativo en el que se supone que está produciéndose esa manipulación, si hay operaciones bancarias, si hay salida de dinero, etcétera, etcétera, son los indicios que puedes ir juntando poco a poco para poder conseguir determinar que efectivamente esa persona, cuando emitió esa manifestación, esa voluntad, cuando hizo esa disposición patrimonial, no estaba, una de dos, o bien no tenía capacidad para hacerlo o estaba siendo vulnerado. Una cosa que sí os quiero también contar, que ya lo he perdido además aquí, claro, es en la cuando estamos en la fase de que no existe consentimiento, ¿vale? En el de no hay consentimiento porque la persona que está haciendo la disposición patrimonial no entiende lo que está haciendo. A mí me han venido al despacho gente que me ha dicho, oye, mira, es que mi hermano ha llevado a mi madre al notario, han firmado un testamento, ¿vale? Y claro, es que eso no puede ser porque mi madre tiene Alzheimer, esto no puede ser, ¿cómo puede ser? ¿Qué puedo hacer? Tal. A ver, lo que dice el Código Penal, vamos, lo que dice la doctrina y la jurisprudencia es que cuando yo, aun sabiendo que mi madre, por ejemplo, está achacada de Alzheimer y que realmente no es consciente de lo que está firmando, ni se entera de usufructo, legítimas, no se entera de absolutamente nada, yo puedo llevar a mi madre al notario, por ejemplo, en una situación en la que de repente pues ha habido un ictus, yo que sé, o estaba hablando de Alzheimer, de repente vemos que la enfermedad va avanzando y mi madre está empezando a perder realmente la conciencia y demás, digo, bueno, voy a llevarla al notario porque siempre nos han dicho que es súper importante que una persona cuando fallezca tenga un testamento, ¿vale? Y yo en ese testamento lo que le digo al notario, digo, mire, somos dos hermanos, mi madre lo quiere dejar todo a medias y ya está. Y entonces mi madre lo que firma, aún sin saber lo que está firmando, aún sin realmente tener conocimiento de lo que está firmando, es un testamento de, pues el normal de una persona sin tal, es decir, pues constituyo herederos a mis dos hijos por partes iguales y en caso de muerte de estos, pues a mis nietos. Ya está, que eso podríamos decir que es un testamento normal que no perjudica a nadie, sino que está simplemente cumpliendo lo que viene a determinar la ley. En ese caso el derecho penal no entra, porque es verdad que yo estoy consiguiendo que mi madre o haciendo que mi madre firme un testamento sin saber lo que está firmando, pero en ningún caso estoy perjudicando ni al caudal hereditario, ni estoy perjudicando a mi hermano, ni nada de esto. En ese tipo de situaciones realmente el derecho penal no va a entrar, ¿vale? El derecho penal no se va a meter en eso. Otra cosa es que yo haga un testamento beneficiándome a mí o una donación o cualquier otra disposición patrimonial que sí se vea que evidentemente la estoy haciendo en beneficio mío, ¿vale? Y no puedo seguir hablando. Me quedan.
Pues muchas gracias.
Me queda todo lo de después. Sí.
A ver si. En un caso similar al de los dos hermanos y tal, resulta que buscando jurisprudencia, el Tribunal Supremo dice que si hay un deterioro cognitivo leve o mediano, que se considera válido.
Es que depende, eso también antes decía otro de los ponentes, depende de las circunstancias. Hay que es muy importante a la hora de ir al juzgado y meternos en un procedimiento penal cuando consideras que existe la posibilidad de que haya habido algo de esto, es muy importante contar con informes periciales sólidos. Informes periciales no solamente que determinen si esta persona tiene una enfermedad, digamos, diagnosticada, sino realmente si esa persona, en qué le afecta la vulnerabilidad, en qué le afecta la edad, en qué le afecta esa presión ambiental que puede estar sufriendo. Es decir, que no nos podemos quedar desde el punto de vista probatorio, no nos podemos quedar, obviamente cuando somos acusación particular, no nos podemos quedar simplemente con decir, mire, es que mi madre estaba, aquí tengo el informe médico y estaba recién diagnosticada de Alzheimer o de demencia senil o algo de eso, sino que tenemos que evidentemente buscar una prueba lo suficientemente sólida como para que efectivamente se pueda determinar desde el punto de vista penal que existía esa vulnerabilidad. Porque además, el derecho penal tiene un principio básico, que es el de intervención mínima. Entonces, efectivamente, los juzgados penales no son muy dados a querer sancionar, de ahí la excusa absolutoria. La excusa absolutoria, la fundamentación de la excusa absolutoria es que el derecho penal no quiere entrar a dirimir pequeños problemas entre familiares, no se mete en eso. Es como el delito de impago de pensiones, que vamos a ver si la otra persona dice, mira, es que no puedo pagar, bueno, pues el derecho penal es como, bueno, venga, pues... ¿Vale? Entonces, en esto es exactamente lo mismo. Me creo efectivamente esa sentencia porque si no hay una prueba adecuada, por eso es muy importante la fase probatoria, con testigos, con gente de su entorno, decir, pues mire, es que antes quedábamos constantemente, pero a partir de empezar a cuidarle a esta persona o a partir de hacerse cargo su hijo mayor, ha cortado todo contacto con nosotros, no nos deja ir a verla, no nos deja hablar con ella. Hay que ir probando para que efectivamente se pueda considerar que se ha cometido un hecho delictivo.
Uh-huh. Vale, gracias.
No, siguiente.